El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Gracias al Señor podemos tener un día más en que nos acercamos a las Escrituras para poder estudiar más detalladamente el relato que el evangelista Lucas hace en el capítulo 2, versículos 21 al 38. Tenemos un párrafo bien especial donde presenta, algunos teólogos dicen, tres testigos o tres tipos de testigos respecto al Señor Jesucristo en cuanto a su nacimiento, cuando es llevado al templo. Toda la escena se desarrolla en el templo y los primeros testigos son José y María, los padres de Jesús. El segundo testigo es Simeón, que hoy vamos a ver precisamente en forma más detallada respecto a él. Y el otro testigo o la otra testigo es Ana. Nosotros nos vamos a abocar solamente a Simeón y a una parte de lo que Lucas relata respecto a él. Y en este sentido vamos a enfocar el tema que tiene que ver con esta pregunta que muchas veces nos hacemos y que pensamos realmente, ¿cómo podríamos definir un creyente? ¿Qué es un creyente, genuinamente y bíblicamente hablando? Muchas veces hemos escuchado definiciones, hemos leído definiciones en los libros que han escrito buenos hermanos que han tratado de poner en los libros, ¿cierto?, su pensamiento respecto a lo que significa o lo que es un creyente, cómo definirlo. Pero obviamente la Biblia es la que define un creyente en forma adecuada y perfecta. El mismo Lucas, en el libro Los Hechos, dice en el capítulo 11 que los creyentes fueron llamados por primera vez cristianos cuando en Antioquía de Pisidia, o digo, ¿dónde? En Antioquía de Pisidia, Antioquía de Pisidia estaba en el Asia Menor, Antioquía de Siria estaba obviamente al norte directamente de Israel. Esta asignación del nombre cristiano fue dada por los incrédulos que observaban la identificación que tenían estos hombres que profesaban su fe en el Señor Jesucristo. Una identificación que no solo era evidente a través de lo que decían creer, sino de la manera en cómo vivían. No cabe duda que el cristianismo es definido por Cristo. Cristo es el que, de hecho, le da el nombre. Por lo que cada uno de sus seguidores, entonces, debe manifestar su carácter para poder representar adecuadamente a quien dicen seguir. Un creyente no se define por lo que dice creer simplemente, sino también por la manera en que vive. En términos esenciales, eso es lo que define genuinamente a un creyente. Una persona que vive conforme a lo que dice creer, obviamente en la persona del Señor Jesucristo. En la Biblia tenemos a personajes cuya fe es manifiesta no solo en que creyeron la verdad, sino también en que vivieron esa verdad. Fueron consecuentes, nosotros usamos mucho esa palabra en el día de hoy, consecuentes con la fe que profesaban. Su carácter ejemplar dejó en evidencia su fe. Su apasionada vida de piedad y amor por el Señor es lo que, en definitiva, revela lo que realmente somos. Lamentablemente, esto muchas veces es contrario a lo que la Biblia refleja o revela respecto a lo que debe ser un creyente. El cristianismo actual y el cristianismo en todas las épocas ha tenido serios problemas porque hay un paraguas, un gran paraguas, ¿cierto?, con el nombre de cristianismo, que no necesariamente es cristianismo, primero del punto de vista teológico, doctrinal, y segundo del punto de vista práctico y vivencial. Ahora, Lucas hace referencia a alguno de ellos en su evangelio. Por ejemplo, las primeras personas con las cuales de las cuales habla Lucas en su evangelio, en su material inédito porque ninguno de los demás evangelistas tiene este material que Lucas presenta en el capítulo 1 y el capítulo 2, las primeras personas que dejaron una huella y marcaron la pauta para saber cómo es un creyente fue Zacarías y Elizabeth. En el capítulo 1, versículo 5, ahí tenemos la primera pauta que muestra cómo realmente es un creyente o cuál debe ser el carácter de un creyente. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Noten lo que dice el versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Esas dos características son las que definen realmente a un creyente. Eran personas que eran justos delante de Dios y irreprensibles delante de los hombres. En otras palabras, habían sido justificados por la fe y vivían en consonancia con aquello porque expresaban su fe a través del sometimiento a las Escrituras, a la ley del Señor. Por otro lado, tenemos el caso de María, que más adelante lo tenemos ahí en el capítulo 1, versículo 26, donde Dios se revela también a una mujer sencilla, común y corriente de Nazaret, de una aldea muy pequeña en Israel, que no estaba constituida por más de 50 familias en ese tiempo. Y Lucas da una biografía de ella muy corta, muy, muy pequeña, ahí en el versículo 27, dice que el ángel fue a Nazaret y se reveló a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la virgen era María. Así, muy corto, muy sucinto, muy resumido, es lo que la biografía que presenta de María. Sin embargo, en el versículo 38, a través de la actitud que tiene María, se nota que era una persona que efectivamente manifestaba en su carácter lo que debe ser un verdadero creyente. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, después de lo que el ángel le reveló, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Era una persona obediente al Señor y llena de la palabra de Dios. Era una persona que en definitiva estaba dispuesta a someterse a lo que Dios quisiera de ella. Aunque era imposible, racionalmente hablando, que ella concibiera y diera a luz un hijo, no obstante, aceptó que Dios decía la verdad, creyó en lo que Dios decía y se sometió a lo que Dios quería hacer con ella en cuanto al propósito que tenía. Esta era una muchacha muy, muy joven, 12 o 13 años, recuerden que dijimos en esa ocasión cuando estudiamos el caso, y obviamente muestra que era sumisa, obediente y dispuesta para ser usada por el Señor. Ahora, no solo eso, sino también una persona llena de la palabra. Recuerdan que en su cántico de adoración al Señor expresa su gratitud y queda plasmado en evidencia su profunda teología y su gran amor por Dios. Esto es parte del carácter que refleja o revela, mejor dicho, Lucas en estos personajes comunes y corrientes, personas sencillas, sin embargo, que tenían una fe inquebrantable en el Señor. Y que esa fe se veía también claramente en la manera en cómo vivían, en el carácter que fueron adquiriendo en la medida en que su conocimiento de Dios y su relación con Dios se fue profundizando. En secuencia cronológica, Lucas relata la revelación del ángel a los pastores también en los campos de Belén, que cuidaban el rebaño en la noche. No es mucho lo que se dice respecto a los pastores, sin embargo, es evidente por su reacción después de la revelación que eran hombres valientes y que dieron a conocer el testimonio de lo que habían visto y oído, es decir, respecto a la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice el capítulo 2, versículo 17. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, versículo 20. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Es decir, su fe se manifestó en la práctica en términos de obediencia y cómo ellos apasionadamente dieron a conocer el testimonio de lo que habían visto y oído respecto a la persona del niño que habían visto en el pesebre. Y cada uno de estos episodios, ¿qué es lo que nos muestra? ¿Qué es lo que nos enseña? Nos enseña que en realidad el cristianismo o el creyente es una persona que tiene un carácter transformado. Es una persona que tiene una devoción genuina por Dios que se expresa también en una obediencia plena a la palabra de Dios. No está hablando de que eran personas perfectas en absoluto. La Biblia dice que en este lado de la eternidad ninguna persona va a lograr perfección absoluta. De hecho, el apóstol Pablo lo vemos ahí en el capítulo 3 de Filipenses, diciendo que todavía proseguía la meta, seguía avanzando para asirse de aquello por lo cual también fue asido por Cristo. De tal manera que es un proceso, sin duda, pero el carácter refleja genuinamente lo que somos. Cada uno de estos episodios, aún consciente de que la persona principal es el niño, ¿cierto? Es Jesús, el Mesías, muestra el carácter de estas personas sencillas. El carácter piadoso resalta con colores propios y nos enseña qué es realmente ser un creyente. O sea, si buscamos la definición de un creyente, de lo que significa realmente un creyente ejemplar, hemos de buscar en las Escrituras. Y Lucas nos da algunos visos del carácter de lo que es un creyente a través de estas personas que estuvieron en torno y alrededor de el nacimiento del Señor Jesucristo. Como se puede apreciar, no importa el lugar donde ocurrieron los hechos, porque primero el escenario fue un templo, luego la humilde casa de María en Nazaret, más adelante los campos de Belén, y ahora otra vez vuelve al templo. El mensaje que deja sigue siendo el mismo, que el cristianismo no se trata de lo que decimos ser, sino de lo que somos genuinamente a través de una vida de obediencia y sometimiento a la palabra de Dios. Aquellos que creen genuinamente viven conforme a su fe. Ese es el gran mensaje. Su carácter es el aval de su creencia. Y eso es lo que tenemos ahora en el capítulo 2, versículos 25 y 26. Vamos a leer hasta el 38 para tener el panorama completo, pero vamos a abarcar solo el versículo 25 y 26 del capítulo 2 de Lucas, porque allí nos queremos centrar primero en la persona de Simeón. Pero leemos completo el párrafo. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Y José, y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: «He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones». Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Allí están los dos testigos de los que hablamos anteriormente, exceptuando a los testigos que eran los mismos padres, ¿cierto? El versículo 21 al 24. Ahora, yo me quiero centrar en Simeón específicamente. Estas personas, tanto Simeón como Ana, no aparecen en ninguna otra parte de la Biblia. Y lo que se dice de ellos es muy, muy resumido. No hay una gran biografía. No dice dónde trabajaban, cuál era su oficio, no dice cuáles eran sus padres, excepto Ana, ¿cierto? Sino, en el caso de Simeón, no hay ninguna referencia al respecto. Es algo bien, bien pequeño en cuanto a contenido lo que sabemos de ellos. En solo 2 cortos versículos, Lucas da una biografía de este hombre especial. Él era un hombre llamado Simeón, vivía en Jerusalén, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Eso es lo único que sabemos de Simeón. ¿Cuán concisas son las palabras de Lucas? 3 frases cortas describen a Simeón. No importa el lugar de nacimiento, si era casado, cuántos hijos tenía, cuál era su oficio, su trabajo. Lo único ¿Qué importa? Es lo que el Espíritu Santo dejó plasmado en estas cortas frases. No debemos olvidar que siendo Lucas un hombre que era un gran historiador y que quería relatar los hechos tal cual como fueron, no obstante, también fue conducido por el Espíritu Santo para poder escribir exactamente lo que Dios quiso que escribiera. Y en este sentido, entonces, es el resumen, la síntesis que hace de Simeón respecto a su biografía. Una descripción corta. Ahora, cuando nos detenemos y reflexionamos un poco en estas cortas frases, vemos que hay una profundidad tremenda, con grandes enseñanzas y lecciones para nosotros también en el día de hoy. Quedamos perplejos ante el carácter de este hombre. Eso es lo primero que llama la atención, eso es lo primero que atrae nuestra atención al texto. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Fíjense lo que implica todo esto. ¿Cuánto quisiéramos nosotros, verdad, que al momento de nuestra partida de esta tierra se pueda sintetizar nuestra vida de esta manera? No cuántos títulos teníamos, ni cuántos posgrados, ¿cierto?, alcanzamos, ni cuánto reconocimiento había de la gente, ni cuán grande era nuestro ministerio en el caso de los pastores, ni cuán amplio fue el ministerio, ni cuántas personas fueron ganadas para Cristo a través de ese ministerio. No tiene mayor trascendencia eso, no tiene mayor importancia, pero esto sí es importante y es trascendente que nos digan: este hombre era justo, piadoso, esperaba siempre en las promesas de Dios y además era una persona conducida, guiada y llena del Espíritu Santo. Esto sí es lo que trasciende. Alguien dijo: amados hermanos, esa es una biografía suficiente para cualquiera de nosotros. Si cuando nos muramos se puede decir de nosotros algo así: nuestro nombre, nuestra ocupación, esperaba la consolación de Israel, nuestro carácter, justo y piadoso, nuestra compañía, tener el Espíritu Santo en nosotros, eso será suficiente para que perduremos no en el tiempo, sino en la eternidad. Memorables entre los justos y estimables en medio de todos los que son santificados. Estas son palabras que quisiéramos que resuman, sinteticen toda nuestra vida. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo no se trata de lo que nosotros aparentamos ser, sino de lo que somos genuinamente. No se trata de lo que las otras personas piensen de nosotros, a veces nos tienen como referentes, y en realidad no debiese ser así, porque hay un solo referente, un solo estándar de la vida cristiana y es Jesucristo. Nosotros debemos conformarnos con esto, y en realidad digo conformarnos en una forma un tanto extraña, porque estas son palabras extraordinarias, porque ¿quién es el que guió a Lucas a escribir estas palabras? El Espíritu Santo. De tal manera que el Espíritu Santo dio testimonio de que este hombre, que aparece solamente aquí en la Biblia, Simeón, era un hombre realmente con un carácter genuinamente cristiano, con un carácter piadoso, con una vida justa y con una esperanza gloriosa. Es justo y necesario que demos entonces un paso atrás y contemplemos el carácter de este hombre y aprendemos a vivir cómo vive un creyente cada día de su vida. El Espíritu Santo llevó a Lucas a escribir un he aquí, noten lo que cómo empieza el versículo. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Ese he aquí es una especie de llamado de atención porque algo importante tengo que decir. En este caso de una persona como Simeón: vengan, en otras palabras, les quiero presentar a un hombre ejemplar. Miren el carácter de este hombre. Contemplen a un verdadero creyente. No pertenece a la casta de los sacerdotes. No es ningún rabino conocido. Tampoco un escriba, ni un teólogo, menos aún un rey o un aristócrata. Es simplemente un hombre llamado Simeón. Es un hombre simplemente, sin mencionar su oficio, estatus, estudios, nada más. Nada más su situación social, ¿cierto?, o económica, su autoridad dentro de Israel, nada de eso, simplemente un hombre. Pero, y aquí está lo importante, este hombre era justo, piadoso. Esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Hermanos, ¿se dan cuenta de la descripción del carácter de Simeón? El punto aquí es que podamos mirar a él, lo podamos mirar a él y empecemos a hacernos preguntas reflexivas para nosotros mismos, para ver si efectivamente estamos desarrollando ese tipo de carácter que es lo que identifica y describe genuinamente a un verdadero creyente. Estas frases definen el carácter de Simeón como creyente de una manera maravillosa. Cada creyente debería ser descrito de esta manera. Nuestra vida debe reflejar estas características porque son las características de un creyente genuino. Veamos en detalle estas tres frases y aprendamos también lo que el Señor quiere enseñarnos a través del ejemplo de este hombre. Primero, justo y piadoso. Esa es la primera parte. Justo y piadoso. Justo es... ese es su carácter ante los hombres, piadoso es su carácter ante Dios. Bien sabemos que aquellos que son descritos como justos en el Antiguo Testamento lo son por la fe, porque nadie es justo por sí mismo, por su propia conducta ejemplar, ¿cierto?, ni por sus méritos especiales que tiene en su vida, porque como bien sabemos, nadie pudo cumplir la perfecta justicia de Dios sintetizada en los 10 mandamientos. Evidentemente no hablamos de justicia en el sentido de que el hombre puede expresarla, sino que es una persona que es justa solamente por la fe. El caso de Abraham es el que marca el principio que posteriormente se desarrolla más ampliamente en el Nuevo Testamento, que el justo por la fe vivirá. No existe persona justa delante de Dios sin que el mismo Dios los declare justo. Y esto solo es posible por medio de la fe. Eso es en cuanto a posición. Posicionalmente, todo creyente es declarado justo. Los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento, posicionalmente, somos declarados justos por la fe. Pero el énfasis de Lucas aquí claramente no está en cuanto a la posición de Simeón, sino en cuanto a su conducta. Tiene que ver con la manera en que él expresa su fe en términos relacionales. Lucas parece apuntar a su vida tal como tal, es decir, a su manera en la que él vivía. En otras palabras, a la expresión de su fe. Esto significa que era un hombre recto en todas las áreas de su vida. No solo decía creer en Dios, sino que vivía como tal. Era consecuente. No sabemos cuál era su oficio, si era casado o no, si tenía hijos o no, etcétera. No sabemos. Sin embargo, esta descripción deja claro que era un hombre consecuente con la fe que profesaba. Todas las áreas de su vida habían sido permeadas por su fe en el Señor, y esto es muy importante. Todas las áreas de su vida habían sido permeadas por la fe en el Señor. Lamentablemente, la gente tiene distorsiones respecto al cristianismo porque nos ve a nosotros y ve que no necesariamente reflejamos aquello que decimos creer. Y por eso se distorsiona el concepto del cristianismo y se pone en cuestión el testimonio de Jesucristo. Pero este hombre era una persona totalmente consecuente. Nada de su vida había sido excluido de su fe. Donde sea que estuviera, vivía justamente. En sus relaciones interpersonales era recto. En el ámbito del matrimonio, si era casado, era recto. Con su familia era recto. Era justo en todas las áreas de su vida. Alguien escribió en relación a aquello. Primero como preguntas, porque obviamente no se sabe, no sabemos más de él, pero escribió de esta manera. Dice, ¿era un padre de familia? En términos de una pregunta, él no provocaba a sus hijos al enojo para no desalentarlos. Y ahí toma obviamente lo que Pablo dice a los Efesios y a los Colosenses. ¿Era un amo? Él daba a sus siervos lo que era justo y equitativo, pues sabía que él tenía también un Señor en el cielo. ¿Era un ciudadano? Él rendía obediencia a los poderes existentes, sometiéndose a las ordenanzas del hombre por causa del Señor. ¿Era un comerciante? No buscaba ganancias indebidas en ninguna transacción, sino que proporcionaba cosas honestas a la vista de todos los hombres y honraba a Dios en sus prácticas diarias de negocios. ¿Era un siervo? Su trabajo entonces no lo hacía sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Etcétera, podríamos añadir muchas otras cosas. Es decir, lo que quiero reflejar este comentario es simplemente que era un hombre que vivía su cristianismo, en este caso, cierto, su fe en Dios, todavía el cristianismo está más adelante como término, pero su fe en Dios, como creyente, en todas las áreas de su vida. De eso se trata. No se trata simplemente de creer correctamente una doctrina. No se trata simplemente de tener una vida, digamos, de conocimiento y de aceptación de una doctrina ortodoxa, sino se trata de vivir esa doctrina. Esa es una de las cosas más complejas que se producen en términos de la iglesia en el día de hoy, por lo cual no impacta la cultura, porque muchas veces no es consecuente, no se es consecuente con la fe que se dice profesar. Esto implica ser justo. La manera en que se describe la vida de este hombre. No es simplemente una descripción, sino una realidad cotidiana. Esto no significa que él nunca se equivocó, porque sabemos que eso es imposible, o no incurre en errores o peca, sino más bien significa que las marcas distintivas de un creyente verdadero que se imponen en su vida son lo que persiste, lo que prevalece. Las marcas distintivas de un verdadero creyente estaban en el carácter de Simeón. Ahora, es bueno detenernos aquí y hacernos algunas preguntas escrutadoras para nosotros mismos, para ver si estamos manifestando esta cualidad de carácter en nuestro cristianismo. En el día de hoy es muy fácil crear una reputación por la masificación de las redes sociales. Cualquier persona crea una reputación en poco tiempo. Uno puede apreciar claramente que hay personas que tienen algunos años en redes sociales y ya su reputación está en diferentes partes del mundo. Por la inmediatez de las comunicaciones, por lo rápido que son y porque el mundo se ha achicado considerablemente a través de este tipo de sistemas que tenemos en el día de hoy. Y que son positivos cuando se usan correctamente. Pero, ¿no es verdad que es muy fácil crear una reputación? Pero, otra cosa muy distinta es formar un carácter. Es muy fácil crear una reputación, pero una cosa muy distinta es formar un carácter. ¿Por qué razón? Porque la reputación la creamos nosotros y el carácter lo forma Dios. Porque la reputación es lo que nosotros queremos que las personas piensen de nosotros. Pero el carácter es lo que Dios sabe que somos realmente. Lo primero es muy fácil, es decir, el crear una reputación. Lo segundo lleva toda una vida. No se trata de un momento, una circunstancia o de hacer un curso, ¿cierto?, para crear un carácter. Eso es imposible. Es el proceso que nos lleva toda la vida. Donde el Señor va llevándonos por diferentes circunstancias para moldearnos conforme a la imagen de su Hijo, para ir puliéndonos, para ir con el cincel de la palabra de Dios, ir moldeando nuestra vida, ir quitando las asperezas, todo aquello que no es conforme al carácter de su Hijo, el Señor Jesucristo, para que podamos reflejar genuinamente a quien es nuestro Señor y nuestro Salvador. Lo primero, el crear una reputación, es crear un personaje ficticio que la gente quiere leer o que la gente quiere escuchar. Notan que es muy fácil crear una reputación. Mientras que lo segundo, es decir, el carácter, es producto de una lucha diaria con el pecado, con el orgullo, con la vanidad, con la soberbia, con la autosuficiencia que todavía está presente en nuestro corazón. Una de las cosas que llama poderosamente la atención, que en redes sociales nunca se ve eso. Nunca hay un reconocimiento de que efectivamente somos personas que en este lado de la eternidad estamos luchando con el pecado constante, permanentemente. Que esta no es una situación puntual y circunstancial, que va a ser un tiempo y luego ya no tenemos lucha, porque cuando vamos a dejar de luchar es cuando nuestro cuerpo esté sepultado en nuestro ser esté en la presencia del Señor. Eso es lo que tiene que ver con el proceso y la transformación del carácter. Paso a paso el Señor va haciendo esto en nuestra vida y usando las circunstancias como la rueda, como el alfarero usa la rueda para ir girando la arcilla, así el Señor usa las circunstancias para ir moldeando nuestro carácter. La reputación, como dije, es obra nuestra, pero el carácter es obra de Dios. La reputación es efímera, el carácter es permanente. La reputación es lo que otros o nosotros creemos que somos. El carácter es lo que Dios sabe que somos. Simeón era un hombre de carácter justo. Simeón era una persona de carácter justo. Y esto es interesante. Es el Espíritu Santo el que da testimonio de que Simeón era un hombre justo. No es el mismo. Porque obviamente es fácil que nosotros digamos que somos justos. Es fácil que nosotros tratemos de mostrar a los demás que somos justos. Pero otra cosa es que el Espíritu Santo diga, este hombre es justo. Esto respecto a su conducta, respecto a la evidencia de su fe, que se ve todos los días en cada una de las áreas de su vida. Pero dice también que era piadoso. Alguien puede decir, bueno, yo también soy justo. Por ejemplo, busco no defraudar a nadie en los negocios. Soy un buen padre, una buena madre, un buen marido, una buena esposa. Es más, puede decir, alguien también voy a la iglesia cada domingo y cumplo fielmente con los deberes religiosos. ¿Acaso no soy justo? Alguien puede colocar ciertas cosas sobre la mesa para demostrar que en realidad es justo. Pero eso es solo la mitad del carácter de un verdadero creyente. Eso es solo la mitad del carácter. De hecho, eso, es decir, el ser justo, una vida justa, ¿cierto? Es consecuencia de algo mucho más importante que es la piedad. Es consecuencia de la piedad. La justicia, en cuanto a comportamiento, es consecuencia de la piedad. No es lo mismo, la piedad no es lo mismo que ser un religioso que cumple con sus deberes como tal. Eso no necesariamente es piedad. Por eso el apóstol Pablo dice que, entre otras cosas, el carácter de los hombres en los últimos tiempos será uno que tiene apariencia de piedad, pero no realidad. Por eso la piedad es mucho más que eso. La piedad es un asunto del corazón. Es la misma fuente de nuestra vida. La piedad y la devoción consiste en la vida y la acción interior que brotan de la fuente interior de la verdadera consagración. La piedad brota de una relación genuina, profunda con Dios. La piedad es el cultivo de nuestro carácter cuando estamos solos, cuando no tenemos que impresionar a nadie, cuando no tenemos que hacernos una reputación ni un nombre, sino cuando estamos solos delante de la presencia de Dios. Cuando sabemos exactamente que Dios nos conoce perfectamente, cuando amamos a Dios, queremos estar con Él, cuando pasamos tiempo con Él, colocando oído a lo que Él quiere decirnos. La piedad tiene que ver con nuestra relación profunda con Dios. Simeón era un hombre que se preocupaba de su corazón, porque él sabía que sobre toda cosa guardada debía guardar su corazón, porque de él mana la vida. La vida íntima con Dios es esencial para vivir una vida justa delante de los hombres. Lo contrario es hipocresía. Por eso es tan importante el equilibrio de estas dos palabras. Era justo y piadoso. Justo delante de los hombres, piadoso delante de Dios. Ahora, ¿podemos nosotros practicar una justicia exterior sin realidad? Pero un día se va a caer. Esa máscara tan débil que no permite ver la realidad. Para tener una vida realmente consecuente, estas dos cosas deben ir de la mano. Es decir, una relación profunda con Dios y una realidad práctica, vivencial, en cuanto a nuestra conducta. Si estas dos cualidades no se dan al mismo tiempo en una persona que profesa creer en el Señor, estamos en presencia de hipocresía. No es tan fácil fingir, es fácil fingir delante de los hombres, pero es imposible hacerlo delante de Dios. Es imposible hacerlo delante de Dios. Dios nos conoce perfectamente y sabe quiénes somos. La piedad apunta al interior, la justicia al exterior. Ambas cuentan en la descripción de un creyente genuino. Alguien dijo, he aquí, dice el Espíritu Santo, he aquí, pues es una rareza. Miren esto, cristianos de esta época. Muchos de ustedes son justos, pero no son piadosos. Y algunos de ustedes pretenden ser piadosos, pero no son justos. Lo justo y lo piadoso juntos constituyen la perfección del hombre piadoso. Simeón era un hombre justo y piadoso. ¿Notan la importancia del carácter? Esto es lo que describe a un verdadero creyente. Lo demás es solo lo que podemos decir externamente, lo que podemos aparentar, pero esto es lo que describe a un verdadero creyente justo y piadoso. Lo segundo, la segunda frase, es que un creyente genuino, un creyente ejemplar es aquel que espera el cumplimiento de la promesa de Dios. Es decir, que cree fielmente en que Dios va a cumplir lo que ha prometido hacer. Es una persona que confía plenamente en la palabra de Dios, que no cuestiona, que no pone en duda lo que Dios ha dicho que va a hacer. Que sabe que Dios es absolutamente fiel. Y no solo sabe en términos intelectuales, como una apreciación abstracta de eso, sino una realidad vivencial. Él acepta y vive en función de lo que Dios ha prometido y de la fidelidad que él tiene para con lo que se ha comprometido a hacer. Noten lo que dice. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Esperaba la consolación de Israel. Simeón espera el cumplimiento de la promesa de Dios de enviar un Salvador. A eso se refiere con la consolación de Israel. Un Mesías para liberar a su pueblo. Esto es lo que se resume en esa frase. Esperaba la consolación de Israel. Esa era su esperanza bienaventurada. Simeón esperaba con ansias el momento en que el Mesías se haría presente para consolar a Israel. De hecho, en el Antiguo Testamento así es conocido el Señor como el Consolador. Y luego cuando vemos el Nuevo Testamento y vamos a Juan capítulo 14 y notamos que el Señor Jesucristo dice algo muy interesante. Dice que es necesario que Él se vaya, pero cuando Él se vaya va a enviar a otro Consolador. Es decir, ¿cuál era el anterior Consolador? Él mismo. Y el otro de la misma especie que viene, porque esa es la palabra que significa de la misma especie, ¿cierto? Halo en griego. ¿A qué se está refiriendo? Al Espíritu Santo. De tal manera que, ¿qué está diciendo? Que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son el Consolador. Pero en específico aquí, ¿a qué está apuntando? Obviamente a la manifestación del Hijo de Dios como el Mesías prometido que iba a venir a liberar a su pueblo de la condición en la que se encontraba. El Mesías representaba, dijo alguien, la encarnación de la esperanza de consuelo que la nación tenía. El único que podía traer consolación a Israel era el Consolador. Por eso los rabinos a veces se referían al Mesías como Menahem, que significa Consolador. Cuando hablaban del Mesías, un sinónimo que usaban era Menahem, porque eso significa Consolador. Isaías en particular resaltó el papel del Mesías como un Consolador. En Isaías 40, versículo 1, escribió, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Jeremías también lo presenta así en el capítulo 31, versículo 13. Ezequiel en el capítulo 14, versículo 22 y 23. Y Zacarías en el capítulo 1, versículo 17. Todos estos son textos que apuntan al mismo concepto de que Dios es el consolador de su pueblo. También hablan del consuelo de Dios para su pueblo otros textos de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Por tanto, Simeón estaba mirando retrospectivamente atrás y diciendo, yo sé que el Señor va a cumplir esa promesa que Él hizo en un momento determinado. Yo estoy seguro y la espero con ansias, y allí está la esperanza de un verdadero creyente. Creía en la palabra de Dios y sabía que Dios iba a cumplir su promesa. La teología de Simeón era coherente con las promesas del Antiguo Testamento de que Dios consolaría a su pueblo a través del Mesías, de la venida del Mesías. La gloriosa esperanza de Simeón se hace evidente por sus palabras en la canción de alabanza que eleva al Señor poco más adelante, que va a ser fruto de estudio también más adelante. Cuando él tiene al Señor Jesucristo en sus brazos, él dice lo siguiente: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. ¿Por qué? Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. En otras palabras, ahora estoy listo para morir. Ahora, Señor, está bien. Ya viví lo que tenía que vivir porque ahora mis ojos han visto tu salvación. La consolación de Israel se ha manifestado. Lo que tú habías prometido ahora es una realidad. Este hombre esperaba, ansiosa, genuinamente, la consolación de Israel. Es decir, él no quería morir hasta que pudo ver con sus propios ojos el cumplimiento de la promesa de Dios que traería consolación profunda y permanente a los suyos. Una vez que vio la salvación personificada en el niño, podía decir tranquilamente: ahora, Señor, estoy listo para partir. Esa es una paráfrasis de lo que él dijo. Esta es la fe. No se trata simplemente de creer, sino de esperar confiando en las promesas del Señor. Esto es parte del carácter de un cristiano ejemplar, de un cristiano genuino, simplemente. De una persona que le cree a Dios, no solo cree que Dios es verdad y que Dios ha revelado la verdad, sino que cree absolutamente que Dios va a cumplir con lo que él se ha comprometido. La fe de Simeón era consistente con la fe de todos los creyentes antes de la venida del Mesías. Por ejemplo, Abraham. Abraham expresó su esperanza bendita cuando estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Recuerdan? Diciendo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Cuando Isaac cuestiona y ve seguramente a la leña, ve a Abraham con el cuchillo y él pregunta: ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Y entonces Abraham dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y aquí estaba apuntando a que Dios iba a intervenir de una manera gloriosa para colocar un sustituto en lugar de su hijo. Y eso es lo que pasó, literalmente, en la historia. Un carnero que fue ofrecido en el lugar de Isaac, pero estaba apuntando ¿a dónde? Justamente en el monte Moriah, donde posteriormente, ¿cierto?, iba a ser el templo donde se presentaban los sacrificios. Estaba apuntando al Señor Jesucristo. Jacob esperaba la venida de Jesús porque él dijo en su lecho de muerte: hasta que venga Silo, Génesis 49:10, y ahí está hablando sobre un descendiente de Judá. Está apuntando a la persona de Jesús. Moisés dijo: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y se refiere a la persona de Jesús. David lo celebró a él en muchos himnos proféticos: el ungido de Dios, el rey de Israel, ante quien todos los reyes se inclinarán y todas las naciones le llamarán bendito. Son varios salmos en los cuales escribió así. El Salmo 110 es uno de los más conocidos. Isaías, que habló de su pasión y vio su gloria, ¿recuerdan? O de Jeremías, Ezequiel, Daniel, Miqueas, Malaquías y todos los demás profetas que estuvieron forzando sus ojos, viendo a través de las páginas de la historia del futuro hasta que la semana de la profecía se cumpliese, hasta que llegara el día sagrado cuando Jesucristo viniera en carne. Es maravilloso esto. Entonces Simeón lo que hace es reunirse junto a los hombres que creyeron fielmente en la promesa de Dios y que esperaron, incluso Pedro dice que trataron de atisbar así al futuro el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Ahora, Simeón está en un momento especial de la historia, en un momento particularmente interesante. ¿Por qué? Porque en sus días vendría el cumplimiento de esta promesa. Simeón se une a todos estos hombres en la esperanza gloriosa, al igual que aquello. ¿Podemos imaginar cuánta expectación había en Simeón? Este anciano, lleno de fe y confianza, llegaba a la casa por las noches seguramente y se arrodillaba para orar: oh Señor, ven pronto, como lo hace Juan al final del Apocalipsis. No te tardes, oh Señor, no me lleves antes de ver con mis ojos tu salvación. Yo quiero ver la consolación de Israel. Hasta que sus oraciones fueron respondidas ese día cuando los padres de Jesús llevaron al niño al templo. Ese día fue el día más glorioso en la vida de Simeón, sin lugar a duda. Dios no defrauda a nadie. Su palabra se cumple plenamente. Su palabra se cumple perfectamente. En Génesis 3:15, él dijo que iba a enviar un Salvador. y lo cumplió en los días precisamente de Simeón. Él lo que prometió, lo cumple. Él dijo que vendría y vino. Él prometió que regresaría y regresará. La pregunta no es si Cristo volverá, en el caso nuestro, ya mirando hacia atrás la historia, cierto, que Lucas relata aquí. No es si Cristo va a volver, Cristo volverá. La pregunta es, ¿lo estamos esperando con la misma expectativa que Simeón? Porque un creyente genuino espera con mucha expectativa la segunda venida de Cristo. ¿Estamos viviendo en función de su regreso? Es decir, ¿estamos creciendo en cuanto a nuestra piedad, a nuestro compromiso con el Señor, a ese proceso de santificación que tiene que ser progresivo en nuestra vida? ¿Estamos siendo más conforme al carácter del Señor Jesucristo? ¿Estamos siendo más consecuentes con nuestra fe? Porque no sabemos cuándo vendrá, pero sí sabemos que vendrá. Queridos hermanos, hay un sentido en el cual cada creyente todo el tiempo ha de estar expectante ante la inminencia del regreso de Cristo por los suyos. Más allá de la posición escatológica que abracemos legítimamente, más allá de eso, debemos estar en una expectante espera cuando el gran Consolador vendrá por nosotros. ¿Ustedes están como Simeón esperando la consolación de Israel? Él vendrá, aunque se demore, Él vendrá, dijo alguien. Cristo no abandona a su gente enteramente. Él vendrá y enjugará toda lágrima de nuestros ojos, eso dice la Biblia. Él vendrá a reinar con poder y autoridad. Él vendrá a juzgar a las naciones. Él vendrá. Él vendrá. Y el punto es que parte del carácter del creyente, parte constitutiva del carácter del creyente, es que está expectante de que el Señor Jesucristo venga. Pero pasa el tiempo y muchas veces esta expectación comienza a enfriarse. Miren, la justicia y la piedad van juntos con esta esperanza. La esperanza nuestra no es una esperanza incierta. La esperanza nuestra no es una esperanza por si acaso. La esperanza nuestra es una esperanza cierta. Eso es la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Seamos entonces como Moisés, que se sostenía como viendo al invisible. Sostengamos nuestra vida en momentos difíciles por los que pasamos en diferentes circunstancias, mirando con expectación el momento en que Cristo regresará por nosotros, porque eso es lo que prometió. Él vendrá. Eso no está en cuestionamiento. El punto es si estamos nosotros esperándolo con la misma expectación que tenía Simeón. Este hombre nos está dando un ejemplo tremendo, nos está dando una pauta de lo que significa ser un creyente genuino. Yo lamento que a veces nos pasemos el tiempo discutiendo sobre cosas que no son trascendentes. Yo lamento que como creyentes nos pasemos el tiempo tratando muchas veces de tratar de convencer al otro de mi posición teológica, porque no me parece que él está bien en eso. Yo lamento que nos pasemos el tiempo preocupándonos de los demás en lugar de preocuparnos de nuestro propio corazón y de la fidelidad nuestra a nuestro Dios. Yo lamento que estemos mirando a los demás y juzgando lo que los otros hacen en lugar de juzgarnos frente a la palabra de Dios y reencauzar nuestros pasos y nuestros caminos. Tal parece que lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, parece que nosotros lo entendimos, ten cuidado de los demás. Y estamos más preocupados de esas cosas y estamos disparándonos a nosotros mismos, entre nosotros. Muchas veces eso se ve y es un terrible y feo espectáculo frente a las personas que no tienen a Cristo en su vida. En lugar de estar expectantes, que el Señor volverá por nosotros. Y entonces prepararnos para ese encuentro. Este hombre sencillo, este hombre del cual no se sabe absolutamente nada más que lo que dice Lucas aquí, era una persona que vivía justamente, era una persona piadosa que cuidaba su corazón, su relación profunda con Dios, y era una persona también que esperaba con ansias que la promesa que Dios había hecho respecto a un Mesías pudiese cumplirse. Ahora, esto es para los creyentes, esto es para nosotros, esto es para la iglesia, esto es para que los que hemos conocido al Señor por su gracia, hemos llegado al arrepentimiento y a la fe por la obra del Espíritu Santo, aquellos que el Señor escogió y nos ha llamado a salvación, podamos entonces modificar nuestra manera de pensar cuando estamos equivocados, pensando más en otras cosas que son, no son trascendentes, que lo que realmente trasciende, que es el Señor y su regreso por nosotros. Pero también es necesario algunas palabras y algunas reflexiones respecto a quien no ha conocido al Señor Jesucristo. Yo sé que en este tiempo hay personas que están preocupadas por su situación. Yo sé que en este tiempo hay personas que se hacen preguntas respecto a lo que está pasando y por qué está pasando y tratan de aferrarse a algo y por eso a veces buscan algún consejo de parte de algún creyente. Ahora, el punto es, ¿qué pasará contigo? Que todavía no llegas a los pies de Cristo, que aún no te has arrepentido y puesto tu fe en Él. Si el Señor viene, no hay ninguna esperanza después de que Él venga. Por eso es el tiempo ahora de que corras a Él y en arrepentimiento y fe llegues a creer en Él como el que es el Señor, el Salvador. Él vendrá y espero sinceramente que estés dentro de aquellos que esperamos su venida, que te unas a todos aquellos que por la fe tenemos la esperanza gloriosa de que Él volverá por nosotros. De lo contrario, estarás bajo una eterna expectación de juicio y de castigo eterno. Eso es lo que dice la palabra. No existe una zona gris en las Escrituras respecto a la salvación y la perdición. O estás en Cristo, o estás en tus pecados. O estás vivo para Dios en Cristo, o estás muerto sin Cristo. No hay más. No podemos tratar de dibujarte un cuadro hermoso, de que todo va a salir bien, de que no hay problema. No podemos decir que todo lo que viene va a ser paz y paz, porque no hay paz, sino todo lo contrario. El mundo va a ir de mal en peor, eso dice la Escritura. Pero hay una esperanza cierta en el hecho de que el Señor también hoy está ofreciendo su salvación a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Nosotros podemos esperar como iglesia, con expectación, la venida del Señor. Debemos, también como este hombre, quizás llegar a la tarde, después del trabajo a la casa y poder decir, Señor, ven, por favor, Señor. Pero no ven para poder sacarnos de esta situación tan grave que está ocurriendo, sino ven porque queremos estar contigo. Ese es el sentido de lo que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero estar con Cristo, dice Pablo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Pero por qué? Porque va a estar sin relación con el pecado, adorando y sirviendo al Señor de una forma perfecta. No para escapar de algo, sino por una expectación de estar con el Señor. Y eso es lo que pasa con Simeón. El cuadro, no sé si lo pudiéramos pintar, es extraordinario. Este hombre tomando a Jesús en los brazos, a un pequeño niño de 40 días aproximadamente, a esa altura, y diciendo, han visto mis ojos tu salvación. He encontrado lo más grande, lo más glorioso, lo que más necesito yo y necesita este pueblo. Y no solo este pueblo, sino también los gentiles, como dice. No hay nada más importante que él. Él era un apasionado por esperar al Señor. Y allí mostraba su piedad, efectivamente. En tercer lugar, y muy resumido, muy corto nada más, este era un hombre guiado por el Espíritu Santo. Y ese es un verdadero creyente también. Es un hombre guiado por el Espíritu Santo. La relación del Espíritu Santo con Simeón es singular. Dice Lucas en estos pocos versículos más adelante que el Espíritu Santo estaba sobre él, que el Espíritu Santo había revelado a Simeón la venida del Mesías, y dice que fue movido por el Espíritu Santo para ir precisamente ese día al templo, porque ese día iba a presentar al Señor Jesucristo. Lo singular es que es antes de la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Lo notaron eso? Pero ya dice que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón, versículo 25, que el Espíritu Santo le había revelado que el Mesías, que no vería la muerte hasta que pudiese ver al Mesías, y que el Espíritu Santo le movió para ese día ir al templo. La observación de Lucas de que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón refleja que el Espíritu fortaleció a personas antes de Pentecostés para que sirvieran y hablaran de parte de Dios. Y eso lo dice el resto de las Escrituras. Lo singular, lo distinto después, es lo que el Señor Jesucristo anticipó en Juan capítulo 14 también, cuando dijo que el Espíritu Santo está con vosotros y estará en vosotros. Eso es lo distintivo. Sin embargo, también en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo guió a las personas. De hecho, ¿quién convenció a las personas para creer? Fue el Espíritu Santo quien condujo a Simeón al templo en el tiempo donde Jesús fue llevado para ser presentado. Fue el Espíritu Santo quien reveló a Simeón que antes de morir vería al ungido, al Mesías. Ese fue un hombre guiado y conducido por el Espíritu Santo. Es notable cómo Lucas hace énfasis en esto. ¿Se dieron cuenta? Juan dice la Biblia que desde el vientre de su madre fue lleno del Espíritu Santo. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Y aquí tenemos a Simeón, que el Espíritu Santo estaba sobre él, que el Espíritu Santo le estaba revelando a Cristo, a él, y que el Espíritu Santo estaba moviéndolo, guiándolo, conduciéndolo para que fuera ese día preciso al templo y viera a Jesús. Un creyente genuino es un creyente, es una persona guiada por el Espíritu Santo a toda verdad. El Espíritu Santo, después de Pentecostés, mora en el creyente en forma definitiva. Capacita a los creyentes, lo dota de dones y lo ilumina para comprender las Escrituras. Por lo que ser lleno del Espíritu Santo es ser lleno de la palabra que el mismo Espíritu inspiró. Y siempre el Espíritu Santo conduce a Cristo. ¿Hacia dónde llevó a Simeón? Hacia Jesús. Busca glorificar a Cristo. Por tanto, existe una unidad singular entre el Espíritu Santo, la palabra y Cristo. Su gloria. Esta debe ser la experiencia cotidiana del creyente. No es una cosa singular, puntual, específica, sino se trata de la experiencia cotidiana nuestra. ¿Cómo entendemos las Escrituras? Por la iluminación del Espíritu Santo. ¿Hacia dónde nos conduce las Escrituras? Hacia la persona de Cristo. ¿Para qué? Para que lo conozcamos, lo amemos y lo sigamos de cerca. ¿Para qué? Para conformar en nosotros el carácter de Cristo. Piedad, justicia y confianza absoluta en las promesas que Dios ha establecido en su palabra. Este era un hombre ejemplar, un creyente ejemplar, y nos llama también a practicar y a vivir genuinamente como lo que somos en Cristo, creyente verdadero, con una piedad consecuente, con una justicia consecuente en cuanto a nuestra conducta diaria y también con una esperanza gloriosa puesta en el que Él volverá por nosotros, en este caso, en el caso nuestro, en su segunda venida, y que el Espíritu Santo es el que guía y conduce infaliblemente nuestra vida por medio de la palabra de Dios. Padre, gracias por este tiempo que podemos pasar alrededor de tu palabra. Señor, es ella la que nos enseña lecciones importantes y define adecuadamente lo que es un verdadero creyente. Danos de tu gracia para poder vivir nuestro cristianismo. No solo, Señor, decir, sino ser consecuentes con lo que decimos y profesamos. Una fe genuina que impacte a un mundo incrédulo también. Por favor, enséñanos. Corrígenos, Señor. Y Padre, humíllanos cuando nos enorgullecemos, Señor, y creemos que somos suficientes, capaces para poder lograr lo que solo tú puedes lograr en nosotros, que es una transformación de nuestro carácter. Danos de tu gracia para vivir conforme a tus propósitos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.